blog de notas.
Y para la última columna de este año de análisis político recibimos a Tamara Zamudio. Tami, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué año para el equipo de análisis político, ¿no? Ha pasado de todo.
Ha pasado de todo y nos hemos centrado bastante en la realidad regional, que tuvo mucho movimiento, con elecciones, con nuevas presidencias y con cambios a nivel de los signos y de las miradas de los distintos gobiernos en América Latina. Pero bueno, a nivel nacional ha tenido también sus intensidades, las hemos visto y vivido, digamos, cotidianamente, pero está bueno hacer un raconto o por lo menos mencionarlas ya en este inicio de cierre de año, ¿no? Noviembre siempre es especial en ese sentido.
Bien, hagamos entonces una especie de balance de lo que ha sido este ya tercer año de gobierno de Luis Lacalle Pou, de la coalición.
El año del medio.
El año del medio.
El está de mandato.
El que dicen que suele ser el año bisagra, ¿no? Cuando, empecemos, ¿no? Es un gobierno que empezó con pandemia, que se habló mucho de una luna de miel extendida, que a raíz de la pandemia y de la situación particular, la aprobación y la visión del gobierno, la buena visión, digamos, se extendió un poco más, pero en este año parece que hubo una especie de quiebre pospandemia, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Un poco lo que vos decías, Cami, fue un gobierno que este año, si se quiere, tuvo el desafío más grande a nivel de movilizaciones populares, también de temas vinculados como a su gestión o por lo menos al programa de gobierno, que no estuvieron basados o donde la pandemia pasó a ser un tema ya secundario y si no fuera de agenda. Pero que marcó los primeros dos años y por lo tanto creo que fue un primer año bastante particular en pero también, digamos, en este año del medio bastante bisagra en términos como de bastante de la forma del diálogo y de las formas de acción del gobierno con distintos actores, ¿no? Tanto a nivel social, económico como político, ¿verdad? Ese tema de la pandemia que había generado una evaluación muy buena del gobierno, ¿no? Con evaluaciones o con miradas o con aprobaciones muy importantes, ¿no? Cercanas a un 60%, incluso ha pasado un año y medio, que es cuando se llama esa luna de miel, ¿no? O esa mirada que generalmente es positiva. Y bueno, en ese sentido, este año empezó a mostrar un poco otro tipo de preocupaciones por parte de la opinión pública, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a la situación de la economía, ¿no? Donde el peso de la caída de los salarios reales se acumuló, ¿no? Es un proceso, digamos, que se inicia o que con la pandemia se comienza a profundizar y que no ha visto hasta el día de hoy una mejoría en términos sustanciales en relación a la situación previa de la pandemia o en la pandemia en sí misma. Preocupaciones también vinculadas en la opinión pública a los niveles de inflación, que si bien, como sabemos, históricamente y contextualmente Uruguay se encuentra en una mejor situación que otros países de América Latina o que incluso países que tienen un problema hasta estructural, como podemos pensar en Argentina o incluso Brasil, que estaba viviéndola, pero bueno, que aquí también empieza a tener sus efectos, sobre todo también por las oscilaciones del precio del petróleo y en función de eso, cómo eso afecta o ha afectado no solo la economía en general y la actividad económica, sino también en los precios de los consumos en los hogares. Y bueno, también con algunas iniciativas por parte del gobierno que se habían conversado en campaña, pero que habían quedado un poco aplazadas, como puede ser, bueno, todo este proceso de reforma de la seguridad social, donde este año empezó, primero que se cerró una etapa explorativa que se había iniciado con la ley de urgente consideración, porque allí, a partir de así, se creaba un grupo de trabajo que tendría una propuesta finalizada, y en ese sentido, bueno, se ha ido avanzando y ha sido, por lo menos en esas últimas semanas, viene siendo uno de los temas de debate más candente y que avizora también posibles futuros conflictos o por lo menos futuros debates a nivel público encendidos sobre lo que va a ser la reforma, que bueno, que desde el gobierno, desde la coalición y desde el propio presidente ha habido una intencionalidad muy fuerte de que se apruebe durante esta gestión de gobierno. Pero bueno, no solo ha sido como el tema así importante, ¿no? Decíamos economía, decíamos reforma de la seguridad social, y también tenemos otro de las patas y de los mojones que también se había dialogado en términos de campaña por parte del gobierno, como es la situación de la educación, ¿no? Y ahí, bueno, una idea de plan educativo que se colocaría, digamos, de forma bastante impuesta en el año que viene a nivel lectivo, ¿no? Lo que implica cambios a nivel de las currículas, de creación y de eliminación de ciertas materias, y también, obviamente, un cambio en términos conceptuales y prácticos, ¿no? De lo que es el plan educativo y sobre todo la mirada sobre la educación pública hacia en nuestro país, ¿no? Y ahí de vuelta, ¿no? Algunos aspectos que estaban considerados o que ya estaban modificados en la ley de urgente consideración se vuelven a plantear o transformar en un plan educativo que el Poder Ejecutivo intenta que se pueda instalar el año que viene. Claro. Como vemos, esto viene teniendo muchos conflictos, sobre todo en un conflicto histórico, ¿no? De cómo incorporar o no incorporar a los docentes en estos procesos de transformación educativa, pero desde el gobierno hay una mirada muy rígida, ¿no? De querer establecer y de querer imponer esta reforma sin tomar en consideración, o por lo menos sin establecer marcos de diálogo con otros actores de la educación que son muy relevantes, en particular los docentes, pero también, ¿no?, los estudiantes u otras instituciones vinculadas, ¿verdad? Y allí, bueno, de vuelta, ¿no? Yo creo que la ley de urgente consideración era una de las propuestas más fuertes que tenía la coalición de gobierno, era también parte de ese plan de gobierno que había sido acordado por los distintos partidos políticos, y bueno, y si se quiere, había muchas de esas iniciativas que estaban colocadas en la ley de urgente consideración, y creo que en este año han logrado avanzar en alguna de esas puntas que habían instalado, que se habían colocado y establecido dentro de la ley de urgente consideración, en avanzar en planes de política pública o planes de modificación de los programas y las políticas a través o a partir, digamos, de esos inicios de modificaciones, a veces y sobre todo en la ley de urgente consideración, más pensados en términos institucionales o de composición de actores o de composición también de determinados espacios institucionales de gobierno. Bueno, creo que en este año se han consolidado, se han mostrado, digamos, lo que serían esos planes de acción sobre estas modificaciones, claro, previas de la ley de urgente consideración.
Tami, esto después de que la LUC quedara firme, porque recordemos, parece que fue hace mucho tiempo, pero el referéndum por 135, para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración fue este año, ¿no? 27 de marzo de este año, que parece muy lejano con todo lo que ha pasado, pero ese fue como el primer mojón para el gobierno en este 2022, ¿no? Fue como una prueba de fuego, y después, tal vez, de que se vio con la LUC firme, es que estos procesos se empezaron a acelerar, ¿no?
Exacto, fue, les digo, sin duda, ese viento de cola inicial yo creo que se potenció con lo que fue la ley de urgente consideración. Recordemos, ¿no?, se había iniciado a fin del año pasado una campaña de parte de ciertos actores populares, en particular el PIT-CNT y otras organizaciones, también con la aprobación y participación en parte de algunos con más fuerza.
Bien,
tiene... Sí.
Ahí te hemos perdido un poquito, Tamara, pero ya te recuperamos.
Ah, ¿me escuchás? Bueno, bien, ahora perfecto. Sí. Me avisan cualquier cosa si se pierde vuelta, pero hay una votación muy importante por parte de del rechazo, digamos, a estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, porque no estaban todos dentro de la propuesta de derogación.
Claro.
Y si bien, creo que marca la agenda, sin duda, fuertemente, ¿no? Marca la agenda del gobierno en términos de tener una aprobación, de que esta propuesta es rechazada y por lo tanto se potencia la aprobación a la ley de urgente consideración y también la aprobación al gobierno, al plan del gobierno, porque eso era y había sido planteado de esa forma por parte de la coalición de gobierno, pero también esa votación que por escaso margen, ¿no? Recordemos que supera el 48% de aprobación la propuesta de derogar estos 135 artículos. También creo que deja marcada un posicionamiento de fortaleza de la movilización popular, de ciertos actores de la sociedad civil organizada, que bueno, que en definitiva hacen un proceso bastante maratónico de alcanzar las cifras de las firmas en primera instancia en un marco de pandemia, pero también después en lograr una movilización popular bastante interesante en términos de organización a nivel del espacio público, de distintas actividades, pero también de poner en discusión, porque eso creo que se logró en cierta medida, de poner un poco más en discusión lo que eran los artículos de la ley de urgente consideración. Y creo que eso también fue generó una cola de viento, digamos, una buena con muy buen aire, digamos, para que la sociedad bancada y las movilizaciones populares también se reivindicaran en un momento como este año, donde bueno, la salida de la pandemia marcó un inicio, ¿no? De tiempo, de contexto en relación a eso, porque bueno, nosotros tuvimos el inicio del gobierno, se da casi en el momento en el que se inicia la pandemia y por lo tanto se cortan todas las movilizaciones populares por situaciones, por hechos evidentes, digamos, y por más que hay alguna puntual movilización, o por lo menos en algunos momentos donde había más aire en relación a la pandemia, se hacían algunas marchas o algunas movilizaciones. Este es el primer año donde tenemos, ¿verdad?, un nivel de participación y por lo menos de movilización en las calles mucho más fuerte, mucho más importante y además reactiva frente a las situaciones, a las acciones del gobierno, algo que no habíamos visto en su plenitud, digamos, por la situación de la pandemia en los años anteriores. Y en ese sentido también, ¿no? Creo que eso conflictúa o por lo menos lleva a niveles de tensión mayores a ciertos actores de la sociedad civil organizada y también frente al gobierno, ¿no? Porque, bueno, hay un rechazo bastante abierto y explícito por parte de algunos sectores, pero también por parte del propio presidente a la realización de esas marchas o de esas movilizaciones o, bueno, de algunos paros generales que también el PCNT promovía, y la intencionalidad también del gobierno, sobre todo con algunas con algunos actores, como por ejemplo el PCNT o como FUNCAM, de querer vincularlos directamente con el Frente Amplio o de tratarlos como la misma cosa o la misma organización en términos de poder plantarse, digamos, o plantar, digamos, dos imágenes o dos situaciones como bien distintas, pero también vinculadas, ¿verdad? Eso ha sido como una constante del presidente, digamos, pero también de toda la coalición. Y hay que ver un poco cómo sigue, ¿no? Porque en este sentido, un poco lo que deja abierta estos intentos de reformas tan importantes que están planteando la coalición de gobierno y este rechazo tan férreo y tan firme por parte de la sociedad civil organizada y algunos actores de la sociedad, muestra o por lo menos da una señal de que el año que viene o de que en la medida que avancen estas reformas y con esta postura, digamos, tan firme y tan fuerte de la coalición, va a marcar o seguramente marque un año entrante bastante conflictivo, de bastantes movilizaciones populares como las que venimos teniendo a medida que estas reformas vayan avanzando o obteniendo también apoyos no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino también a nivel parlamentario. Uh-huh. Pero bueno, también creo que una cosa que es a destacar, digamos, y que en estos minutos de conversación creo que queda bastante visible, es también la fortaleza que en este año ha logrado sostener o mantener la propia coalición de gobierno, ¿verdad? Porque bueno, si bien...
Un año con polémicas y con escándalos que podrían haber roto cualquier coalición, ¿no? Eso es algo que llama la atención.
Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que es eso, en un año muy intenso en escándalos a nivel público y a nivel regional, ¿no? El caso, sí, claro. Más lejos, dos o tres situaciones, el caso Marcet, la situación ahora del caso Astesiano, ¿no? Y que tiene ramificaciones que todavía desconocemos y que se siguen encontrando, digamos, y estas ramificaciones implican a funcionarios públicos, implican a funcionarios de confianza política del partido de la coalición de gobierno. Entonces, y bueno, situaciones que sin duda son escandalosas, ¿no? Pero bueno, hay un triunfo muy importante y una consolidación muy importante del liderazgo del presidente frente a este tipo de conflictos o de situaciones donde, como vos decías, ¿no? Para alguno de los partidos o de los sectores era bastante sencillo poder romper o poder quebrar o poder marcar una diferencia muy importante con el gobierno, y eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido no solamente a nivel del Ejecutivo, ¿no? Del apoyo que pueda tener en los ministros o en los líderes partidarios, sino también en el propio Parlamento, ¿no? Donde en los sucesivos intentos del Frente Amplio, del partido de oposición, de llamado a sala de los ministros, por estas situaciones que han terminado judicializadas, pero también por otras que son problemáticas, como por ejemplo la situación de la seguridad o la violencia en distintos espacios carcelarios o policiales, ha habido un apoyo muy férreo a la actitud y a la acción de todos los ministros que han estado involucrados o que han sido llamados a sala, pero también de la acción del presidente, del Poder Ejecutivo y también de la coalición en su conjunto. Entonces ahí hay sin duda un logro muy importante de un presidente que aparte es fuertemente personalista, ¿no? Que él mismo sostiene que esto, que él dirime sus conflictos o sus problemas con los otros partidos mediante una reunión unilateral, digamos, o bilateral, digamos, entre el partido nacional y bueno, los otros sectores o liderazgos, y bueno, y esa forma de trabajo evidentemente ha tenido y sigue manteniendo sus frutos, porque si uno piensa, esa coalición tiene 5 partidos, hay algunos que tienen más fuerza que otros, pero bueno, los partidos centrales, como es el Partido Colorado, incluso hoy en día está planteándose una mirada más allá de la coalición, ¿no? Hay algunos líderes que plantean hacer mesas políticas, crear una consolidación más institucionalizada.
Claro, más orgánica.
Orgánica, exactamente, de la propia coalición. Y también con otros partidos como Cabildo Abierto, que también es otro de los partidos y de los integrantes que tiene peso dentro de la coalición de gobierno, que si bien ha intenta constantemente, casi que desde el principio del gobierno, desmarcarse en alguna situación, manifestar algunas molestias, tampoco ha tenido o ha hecho una férrea oposición frente a estas frente a estos escándalos o frente a esas situaciones que comentábamos se han dado a nivel del gobierno y que han implicado obviamente situaciones de tensión o de conflicto. Entonces yo creo que ahí hay un triunfo muy importante a nivel de la figura del presidente, que, bueno, eso que decíamos, es un año bisagra también. El año que viene ya va a empezar a marcar un poco lo que pueden ser futuros liderazgos o futuras candidaturas presidenciales, y bueno, ahí también exacto. Es un desafío de los partidos poder diferenciarse o poder ver de qué forma van a seguir formando parte del gobierno sin perder también una línea particular u orgánica también del propio partido de cómo avanzar en ciertos sentidos y diferenciarse también de cara a la campaña del 2024.
Por ahí quería ir, Tamara, respecto a qué puede pasar el año que viene, año preelectoral, que ya sabemos que en Uruguay estas cosas empiezan muy temprano y son procesos larguísimos, con una postura tan personalista del presidente de la República y como con un liderazgo tan, tan marcado de la calle Pou, dentro incluso del Partido Nacional, ¿no? Que parecen asomar algún liderazgo tímido, alguno, pero ninguno genera los consensos que genera el presidente, que no puede ser candidato. ¿Cómo ves que pueda dirimirse esto? ¿Crees que puede ser un problema de cara al año que viene?
Sin duda, yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Porque bueno, no se identifica dentro del Partido Nacional una figura, ni dentro tampoco de la coalición, ¿no? Una figura, como decía, y como se observa, bastante exitosa en poder sostener una coalición de gobierno, poder sostener una imagen positiva, digamos, después de 3 años de gobierno, y sobre todo también mantener cierta tranquilidad en la interna del Partido Nacional, que sabemos que siempre es una interna que tiene disputas muy fuertes, sí, entre claro. Los sectores, pero también entre los propios liderazgos, que son caudillismos muy de mucha fuerza y a veces de mucha significancia a nivel territorial, y bueno, para poder potenciar liderazgos o por lo menos niveles, digamos, de integración dentro del Partido Nacional, se hace falta o es importante una figura que tenga cierto peso. Esta figura de la Calle Pou es una figura que se ha construido a lo largo de muchos años, él ha sido candidato en varias oportunidades, claro. Creo que hay también un camino recorrido allí que es muy válido y que lo coloca y lo posiciona en ese lugar, y no se identifica del lado del Partido Nacional otra figura con esa misma fuerza y potencia, también porque los otros liderazgos no tienen tanta visibilidad pública o no la han tenido en los últimos años, por eso creo que eso genera una dificultad muy grande del Partido Nacional, que tiene ciertas figuras que están tratando de poder tener mayor visibilidad, como puede ser la figura de Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia de la República, que aparte cuenta con el apoyo, ¿no?, y la promoción del propio presidente, o bueno, también se le viene preguntando muchísimo a la figura de la vicepresidenta Beatriz Arquimón, que también construyó ya hace poco, creado un nuevo sector o una nueva alianza dentro del Partido Nacional con ella a la cabecera, que bueno, sigue, por ahora no ha dicho nada, pero parece mostrarse, digamos, como una candidatura bastante loable, y además con esta cuestión, digamos, de que ella también promovería o significaría promover una candidatura femenina, que dentro del Partido Nacional no hay muchos liderazgos
claro.
que sean mujeres, y por lo tanto eso obviamente que puede potenciar o que puede ayudar a que se potencie la figura de Beatriz Arquimón, pero bueno, sin dudas en el Partido Nacional eso es un desafío muy grande, porque no son figuras tampoco tan reconocidas a nivel de todo el territorio nacional, sobre todo lo que es la figura de Álvaro Delgado, entonces creo que es un desafío muy importante, y el Partido Nacional Nacional tiene ese desafío, el año que viene en particular, de poder presentar o fortalecer los liderazgos que se identifican dentro del propio partido para que la candidatura a presidente sea una candidatura que tenga esa misma fuerza y que pueda trasladar votos de apoyo a Luis Lacalle Pou, como ha ocurrido y como ocurrió en la elección pasada y viene ocurriendo en términos del apoyo popular que viene sosteniendo Lacalle Pou. Eso por un lado, que creo que es un desafío muy importante, y es un desafío que también tienen los otros partidos de la coalición principal y fundamentalmente el Partido Colorado, Cabildo Abierto, donde, bueno, si bien Cabildo Abierto tiene la figura de Manini, con una es un partido fuertemente personalista y muy centralizado en la figura de Manini Ríos, entonces uno podría pensar que sería este candidato nato, o que podría volver a presentarse, pero también encuentra ahí una figura muy interesante, un descubrimiento, si se quiere, en este periodo de gobierno, como fue o como sigue siendo hasta el día de hoy el ministro de Salud Pública, Salinas, quien es el ministro que ha sido mejor evaluado y con mayores niveles de aprobación en el periodo de gobierno, por las razones, vinculadas sobre todo a la pandemia, y que, bueno, ya dijo que va a dejar el Ministerio de Salud en las próximas semanas. Entonces eso podría llegar a pensar, digamos, que su figura puede potenciarse o que puede ser un candidato posible dentro de Cabildo Abierto. Hay que ver allí qué tipo de disposición o qué tipo de acuerdo podría llegar a haber con Manini, o, bueno, si hay allí algún conflicto, o en realidad, digamos, podrían promoverse las dos candidaturas, que también para el juego de las internas, o para promover un juego en las internas interesantes, podría ser una opción. Pero bueno, allí hay un desafío interesante en Cabildo Abierto, en ver qué es lo que ocurriría. Pero bueno, hay figuras, si se quiere, como bastante más marcadas como posibles candidatos. Y bueno, y en el Partido Colorado hay una dificultad bastante grande, porque, bueno, como sabemos, fue un partido que ha tenido una caída muy estrepitosa en las últimas elecciones de sus niveles de votación, pero que además ha tenido y sigue teniendo conflictos internos muy importantes, y vivió durante este periodo de gobierno la salida de lo que era la figura, bueno, renovadora del partido, que venía con una imagen renovadora, como es Ernesto Talvi, que deja, digamos, una bancada en Ciudadanos que tiene cierta fuerza y que marca muchas veces posicionamientos divergentes o particulares en algunas situaciones en el Parlamento, pero que no tiene desde allí una figura Ciudadanos, no surge, digamos, desde los parlamentarios o desde otras personas una figura con fuerza, claro, para ser un posible candidato. Y lo mismo se identifica desde el lado de los vallistas, ¿no? Desde el lado del sanguinetismo, de las figuras o los liderazgos más vinculados a Sanguinetti, que siguen identificando en Julio María Sanguinetti la figura y el liderazgo político más fuerte. Bueno, cuando sabemos que ya es un hombre no solo muy experimentado, sino también, y él mismo lo ha dicho, imposible para volver a presentarse como candidato. Allí hay una dificultad del Partido Colorado muy importante, donde por momentos incluso resurgen figuras como Pedro Bordaberry, ¿no? A veces se ven en Twitter.
Sí, es verdad, se lo pide.
Pidiendo su retorno, sobre todo eso marca esto, ¿no? La imposibilidad de encontrar un candidato, una figura que concentre el apoyo bastante explícito o extendido del partido, pero también simpatía o empatía por parte de un electorado que ha ido perdiendo y que no vuelve, o por lo menos no encuentra nuevas adhesiones en los últimos años.
Veamos entonces qué pasa después de este cierre con, bueno, lo que ha sido el 2022 del gobierno, año bisagra, decíamos, se cumplió la mitad del mandato de Luis Lacalle Pou, y nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta el año que viene, Tami, cuando continuaremos, bueno, con más análisis político.
Será así, tenemos años intensos por delante, este no ha sido la excepción, pero bueno, nos veremos y nos encontraremos el año que viene, seguro.
Un gran abrazo.
Abrazo grande, compás.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.